Dulces y Amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Bueno, la cosa es así. Pusimos solamente menos de 3 segundos. ¿Cuánto? Un segundo. Un segundo de la canción. ¿Y cuánta gente supo quién cantaba, quién era su intérprete, quién era su autor?
5 personas.
Cinco personas.
5.
Esos 5 van a triplicar el puntaje en el día de hoy. ¿Quiénes son?
Laura de Pico Truncado, Ayelén de Cholila, Fernando de Florida, Omar de Chascomús y Oscar de Lomas de Zamora.
Todos ellos.
Hay otros que les falta el autor. Pero les falta el autor.
Con un segundo supieron el nombre de la canción. Esos son los oyentes imprescindibles de este programa. Ahora sí, vamos con un poquito más.
Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para el té.
Sí.
¿Qué sé? ¿Qué?
Que era Entel.
Yo no sé.
¿Cómo se...? A esta altura que eran cables también.
No. Cables hay todavía.
Sí, pero...
¿Qué es Entel, che?
Era el Entel. Pridami era un lindo lugar que fuimos a ver un montón de recitales.
Yo cuando...
¿Qué?
Cada vez. No sé.
Yo te explico, si querés.
Mi viejo me contaba de...
¿De qué? ¿De Pridami?
De Pridami.
Claro. Vos no conociste ni Pridami ni Halley.
Halley era un cometa. Yo me acuerdo que estaba en la primaria y pasaba el cometa.
No.
Oh, viene el cometa Halley, año 1996.
No estabas en la primaria cuando pasó el cometa Halley.
Hasta las 5:10 tenés tiempo de decirnos cómo se llama la canción, quién es su autor, quién es su intérprete. ¿Al teléfono, Carla?
11-65-84-0870.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Habrán escuchado seguramente que en los últimos días había como gente enojada por la ESI y gente defendiendo la ESI. Y vamos a hablar de la ESI. Uno se pregunta... ¿Qué es la ESI?
Empecemos por lo básico.
Entonces, como lo que nos gusta es asumir nuestra ignorancia, lo primero que hicimos fue decir, no sabemos qué es. Vamos a hablar con alguien que sabe. Hemos invitado a Victoria Petrito Aranzur, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, posgrado en Comunicación, Géneros y Sexualidades, integrante del área de monitoreo y evaluación del... Allá acá me dirás de qué se trata. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación y tallerista de ESI, Educación Sexual Integral. ¡Ah! Educación Sexual Integral. Hola, Victoria. Encantado.
Hola, Osvaldo. Hola a todos los compañeros acá. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá y básicamente queremos saber de qué se trata. ¿Qué es el ESI?
La ESI es, digamos, es variada, se puede ver desde varios lugares. En principio es una práctica constante que se tiene que dar, sí, que es un derecho darla y una obligación del Estado, es un derecho de las y los pibes en la escuela y es un deber del Estado garantizarla. Es una estrategia, sí, educativa en relación a la sexualidad. Es una potencia en relación a la transformación de nuestras miradas sobre la sexualidad en un contexto que cambia permanentemente, y que como cambia permanentemente, también permanentemente reactiva y recicla resistencias a esos cambios. Claro. Y también es una política pública, por supuesto, es lo primero que es en términos de marco jurídico.
Es una política pública educacional.
Es una política pública educacional.
Porque si es una política pública educacional, decís debería darse, no se da.
La política pública tiene diferentes instancias desde su desarrollo, digamos, desde que se empieza a cranear, ¿sí? Desde que se empieza a pensar cómo formularla, desde que se convocan a diferentes sectores para eso y se ponen de acuerdo y se negocian sus contenidos o cómo va a ser su implementación, hasta que finalmente se ejecuta, y en eso tienen que ver varias cuestiones. Tienen que ver cuestiones operativas, y nuestro país es, digamos, tiene una extensión bastante grande, pero además tiene un mosaico cultural y regional muy variado. Con diferentes pertenencias, con diferentes características y particularidades según sus comunidades.
Es cierto, no es lo mismo un chico en Capital Federal, un chico en La Puna, un chico en la Antártida, un chico en Tierra del Fuego.
Exactamente.
Un chico para darle ESI, ¿no? Sí. Ahora, mientras yo escucho todo esto, la ESI, que es algo que es una política pública, igual sucede. O sea, la educación sexual sucede de alguna manera por fuera de la escuela. Lo que pasa es que ahí entra lo poco o lo mucho que cualquier chico pueda interpretar. Y al interpretar no es una educación, es una interpretación.
Sí, digamos que en términos de educación, a ver, podríamos decir esto, como para ordenar un poco el planteo que está bueno, súper interesante lo que estás planteando, lo que estás comentando. En principio, una política pública que tiene que ver con educación siempre va a dar algo que no solamente son contenidos, sí, sino que también puede ser que tiene que ver con ejes de trabajo, con pilares o con puntos de partida donde se transversaliza ese trabajo, o sea, donde atraviesa toda la educación ese trabajo. Acá se escucha un poco mejor. Sí. Bien. Eso por una parte, pero por otra parte, todas las personas, tanto docentes como alumnos, alumnas, estudiantes de todos los niveles, siempre traen algún saber sobre esas cosas que se están hablando. Entonces, pensar en que...
Algo sé, señorita.
Algo saben, algo quizás no se animan mucho a contar al principio. No siempre se comparte, digamos, en el ámbito escolar esas cosas que tienen que ver con la sexualidad. Digo, la sexualidad tiene una particularidad muy interesante, que es una dimensión que nos habita, digamos, y en la que habitamos, que atraviesa toda nuestra vida, que tiene que ver con la conformación de nuestras subjetividades, es decir, con esa forma de estar y de ser en el mundo y de comunicarnos y vincularnos, pero también está muy ligada a nuestro goce y a nuestro disfrute, y por ende está muy ligada a la culpa, ¿no? Como metodología de sanción o como metodología de control o como metodología punitiva históricamente. Entonces, sí, por un lado es algo que se da como es una política pública que se implementa en las escuelas a través de la capacitación docente, ¿sí? No solamente de maestras y maestros, sino también de sus autoridades, de directivos y directivas. Pero también tiene que tener en cuenta cuáles son esos saberes, esos conocimientos previos
que ya traen
y que traen también docentes, porque nosotros cuando empezamos a hablar de algo también venimos con un bagaje y eso se pone en tensión. Entonces hay que elaborar esa parte mucho.
Esta política educacional pública es para chicos de escuela primaria, escuela secundaria.
Es para desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria inclusive. Y una de las iniciativas que surgió en el año 2010, si no recuerdo mal, fue incorporarla también a la modalidad educativa en adultos, ¿sí? Las escuelas para adultos, que también quizás no habías tenido la oportunidad de tener, digamos, esos contenidos o ese atravesamiento en la escuela antes.
¿Por qué no tenerlo? ¿Desde cuándo se aplica?
Y la ley se sancionó en el año 2006, sí. Y se toma un tiempo para establecer los lineamientos educativos, claro. En el año 2008. Ahí se reúne la Confederación Federal de Ministerios de Educación, o sea, cada Ministerio de Educación de cada provincia, se reúne para negociar de alguna manera qué contenidos y qué ejes se van a tratar. Y
cada provincia tiene esa libertad como para...
Y digamos que una vez que se descentraliza la educación en los 90, o sea, pasa a ser potestad de alguna manera de las provincias, no pueden contradecir leyes nacionales y demás, pero sí de alguna manera la ley en su primigenio texto plantea que la implementación va a ser de acuerdo también un poco adaptado al ideario y a las formas, como a las particularidades
de culturales. Por lo y que habíamos dicho de las diferencias.
Eso se pone en pugna ahora, últimamente, post-debate.
¿Por qué se pone en pugna?
Y porque después del debate del aborto, sí, lo que surge de esas exposiciones, no solamente informativas, pre-debate concretamente parlamentario, sino del debate parlamentario, es que justamente los grupos que más se oponen a la legalización o a la ampliación de derechos, una de las cosas que más enarbolaron fue, bueno, pero hay que dar educación sexual, hay que dar prevención y anticoncepción, y son cosas que están garantizadas de antes, y son los mismos grupos que se opusieron anteriormente. Entonces,
o sea, todo eso que los grupos que se opusieron decían que debería haber en la ley, en realidad está en la ley, pero son leyes que todavía no se han implementado. ¿Cuántas provincias han implementado la...?
No, en realidad depende cómo vos pienses la implementación. Si vos pensás que la implementación de una política pública es la ejecución de la política, es decir, vamos, o sea, tenemos que capacitar a todos los docentes de las escuelas y vamos a hacer jornadas de capacitación en cada provincia y a convocar y hacer, digamos, estos acuerdos con los ministerios provinciales y demás, se capacitaron en todas las provincias. Ajá. Sí, hay un periodo 2010, 2013 y 2013-2015 que se incorpora en cada proyecto, digamos, educativo y en el Plan Federal de Educación el componente de educación sexual integral. Ahora, después de esas jornadas de capacitación, que eran tres jornadas intensivas, he participado de varias, por eso sí. Lo tengo como bastante presente. Se supone que, digamos, después de esas tres jornadas completas hay un programa que esas personas que concurren a la capacitación, sean docentes o autoridades de las escuelas, de las instituciones educativas, replican después en las aulas. Bueno, ahí hay una tensión y una brecha.
Ahí, ¿no? Es donde debería... No, a ver, tendría que tener hora cátedra, currícula...
Sí, el puntaje.
Claro, digo, desde que se empieza a dar, debería haber, qué sé yo, una vez por semana, dos horas cátedra, que no son dos horas reales de educación sexual integral. Sí. ¿Desde qué grado?
Desde el nivel inicial.
Sí, o sea, desde el principio.
Desde el jardín.
Claro, desde jardín, que un chico llega para poder saber, por ejemplo, que no lo puede tocar cualquiera.
Exacto.
O sea, hay quien en casa vos tenés un hijo y desde que tiene 2 años le tenés que decir, tocarte toca la maestra, papá, mamá, no te toca más nadie, ahí es, en tus partes íntimas, por decirlo de alguna manera. Pero eso no se lo dicen en todas las casas.
No. Ahí es que tiene que, sí, digamos, lo que vos decís es verdad, digamos, el no es que no se lo dicen, o sea, estoy afirmando lo que vos decís. Ahí es que trabaja la ESI, sí, tiene que ver con afectividad, tiene que ver con también el cuidado del cuerpo, tiene que ver con derechos, tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver también con la introducción de la perspectiva de diversidad sexual, que generó mucho ruido en su momento y demás. Esos son los ejes que atraviesan todos los niveles. Después, a cada nivel se trabaja en cada nivel con contenidos que se adaptan al desarrollo y a las posibilidades, según ese desarrollo de ese niño, esa niña, de poder trabajar diferentes temas. Por ejemplo, en educación inicial, lo que decía acá este compañero, que tiene que ver con, bueno, saber cuáles son las partes del cuerpo, saber que se puede decir que no, digamos, tener se trabaja mucho lo del respeto por la libertad para opinar, para expresarse, el registro de la otra persona, el respeto por los compañeritos, las compañeritas, también por las diversidades en eso, el nombramiento de las partes íntimas y también no guardar secretos, de esos secretos que incomodan, que nos ponen tristes, que nos ponen incómodos, que son los que generalmente se dan al interior de grupos familiares que tienen que ver con el abuso.
Una de las cosas que provocó mucha resistencia, y lo veíamos incluso hace unos días, circuló un video bastante dramático de gente que entró en una escuela pública en La Plata diciendo... Sí. los valores a mis hijos se los inculco yo.
Con mis hijos no te metas.
Con mis hijos no te metas. ¿De qué tienen miedo?
Yo creo que una de las cosas, creemos quienes trabajamos en esto hace bastante tiempo y se da también a nivel internacional y regional, y eso es bastante interesante pensarlo, ¿no? Hay una potestad sobre la sexualidad, sobre lo que tiene que ver con la decisión sobre los cuerpos y sobre tomar decisiones con libertad, que pone muy nervioso a determinados grupos que ellos se llaman pro vida, yo los llamo antiderechos, ¿no? Que tiene que ver con, sobre estas cosas no va a mandar el Estado, sobre estas cosas ni se lo va a enseñar a otra persona, sobre esas cosas decide la familia. Y después la familia no habla sobre esas cosas, o puede hablar sobre esas cosas y el Estado tampoco, cuando implementa su política pública, está contradiciendo eso, no, simplemente está cumpliendo, con su rol, ¿sí?, de acercar esas herramientas para, aunque sea poder problematizarlo, poder discutirlo, poder debatirlo. Miedo a que se pongan en duda o a que empiecen a tambalear esos valores tan arraigados durante tanto tiempo, en que la sexualidad es de una manera, que tiene que ver con el dogma genital, ¿sí?, que tiene que ver con específicamente con el acto sexual, o sea, hay una reducción de la sexualidad, que es una dimensión muchísimo más grande, y que nos atraviesa en múltiples sentidos, afectivos, políticos, biológicos, corporales y demás, un miedo a perder el control sobre eso, porque justamente sobre la sexualidad es sobre lo que se ha ejercido más control social a partir de la modernidad. Entonces,
claro, pero en ese punto, siempre entendiendo que uno trata de entender al que no nos entiende, uh-huh, ¿no? Porque es un poco, lo que estamos tratando de hacer acá es tratar de poder sentarnos a dialogar con quien no comparte que es la educación sexual integral. Cuando vos hablás de una dimensión más grande, ¿no? Sí. Donde planteamos que sexualidad se nos atraviesa de otra manera. Sí. ¿Eso cómo se vuelca en la ESI?
Y eso en la ESI se vuelca, por ejemplo, se trabaja desde el eje de la afectividad mucho, ¿sí? Como desde los niveles iniciales y también en nivel primario y nivel secundario, cómo son los vínculos con los otros y las otras, ¿no? El respeto por la otra persona, trabajar cuestiones que tengan que ver con estereotipos en relación a género, o sea, cómo deberían ser los varones y las mujeres, deberían ser de una manera y solo de una manera los varones y las mujeres, como romper un poco con esos cánones en relación a la feminidad y a la masculinidad. ¿Cómo se trabaja eso con los más chiquitos? Con los juegos puede haber juegos para todos, para todas, digamos, no es que hay juegos de nenas y juegos de nenes.
¿Qué pasa con aquellas familias que sí creen profundamente que hay juegos de nenes y juegos para nenas?
Y pasa mucho cuando vos trabajás en la capacitación docente, que una de las primeras resistencias es a trabajar sobre una dimensión que es muy íntima y que después, cuando vas atravesándola al principio, ¿no?, como en algunas dinámicas de juego, con ellos y ellas, y de otras experiencias lúdicas, y vas contando algunos testimonios, y vas primero que nada abriéndote vos y contando algunas cosas de cosas que te pasaron y demás, eso que dijeron, que nunca les habían pasado, que ellos nunca habían tenido ningún problema, que ellas nunca habían sido discriminadas en términos de género y demás, esas cosas se caen, porque la primera reflexión personal es el punto de inflexión. Ahí empieza a abrir. Entonces, ahí sí empieza a pasar la verdad que nunca te pasó de querer jugar con otra cosa y no lo hiciste porque en realidad ibas a ser visto de tal o cual manera, o porque no estaban esas posibilidades dadas, o porque tu grupo en realidad jugaba otra cosa y tenía que ver con situaciones de pertenencia. Y sí pasa. Esas cosas que uno piensa, o una piensa hoy, que son muy, muy antiguas, muy de la generación, mi vieja, que tiene 82 años, no pasan todavía.
¿Y qué le decís a la familia que dice, estos quieren hacer que mi hijo sea gay?
Eso es una falacia. Yo no sé si realmente se lo creen esas familias. Primero, eso es pensar que en realidad se está fomentando, se está promoviendo una actividad de la sexualidad o una percepción de la sexualidad desde el mundo adulto. ¿no? Como desde las decisiones más adultas o de cuando te desarrollás, cuando sos más grande, ¿sí? Y en realidad vos cuando estás trabajando sobre la sexualidad y sobre educación sexual, vos no estás impartiendo una orientación sexual ni a unos ni a otros. Hay docentes que se piensan que en realidad su deber es educar en la heterosexualidad y que después, bueno, lo que pase es ya no es responsabilidad
yo no tuve la culpa. De ellas.
Exacto.
La culpa es de él.
Bueno, lo que
no, pero aparte después... es muy interesante eso. Yo no tuve la culpa. Si salió, no salió heterosexual.
Como, bueno, rarito, la culpa es tuya. Claro, de la maestra. Porque
bueno, es la visión de que hay un canon, de que en realidad hay una sola verdad y que tiene que ver con las cuestiones más biológicas, porque el dogma es cuando yo digo dogma genital estoy hablando de eso. Es como, bueno, quién
si tiene pito es nene.
Exacto.
Y si tiene chuchi es nena.
Es nena. Y si es nena tiene que gustar de un nene y viceversa. Digo, entonces. Las familias que piensan que quieren hacer de sus, que los quieren adoctrinar a sus hijos y hijas en la homosexualidad, que quieren enseñarle a los pibes y pibas a masturbarse, les decimos que eso no depende de la ESI, que eso.
Pero es que digamos, ahí hay una parte que es quizás
yo
lo
salí
más.
Yo salí gay antes de la ESI, chicos.
¿En serio?
Lo siento tanto.
Ah, fue culpa de tu maestra eso, Osvaldo. Sí. Pero hay una cosa que es muy interesante.
Con esa pelusa, claro.
¿Qué es lo que más me llama la atención a mí? En un mundo donde todos los chicos hoy tienen un celular y en sus celulares tienen muy poca restricción. Ajá. En donde la genitalidad la pueden ver a la hora que quieren, cómo Total. Quieren, de la manera que quieren sí. y sin que nadie les explique. Entonces también pasa algo, que quieren replicar modelos que no son los cotidianos a la hora de tener sexo, por
Exacto,
ejemplo.
Exacto, sí.
¿No?
Exacto, sí.
Pero la culpa es de la maestra.
La culpa es de la ESI si la da el Estado, o sea, ¿cómo el Estado va a dar eso? Porque, bueno, la pornografía de última se accede a los pibes, es otra cosa, pero no la daría el Estado. Cuando en realidad hay una autora que se llama Valeria Flores que dice la primera educación sexual te la da la pornografía cuando sos chico y te juntas de a cinco en algún momento de tu vida que tenés acceso, entendés, a ver una película porno. Que en realidad sigue esos patrones de, inclusive de cómo tiene que disfrutar en términos, si querés ya estrictamente o concretamente de relaciones sexuales, bueno, cómo disfrutar...
Claro, esto es así como esto, se ve en la
¿cómo
tele.
¿Cómo disfrutan las mujeres? ¿Cómo disfrutan los varones? ¿Cómo disfruta la gente gay? ¿Cómo disfruta la gente lesbiana? ¿Cómo...? No, como en realidad, bueno, no, o sea, digo,
estamos...
no hay claro. una lista de, una receta de temas de, bueno, así.
Estamos hablando con Victoria Pedrido Nansur, que es integrante del área de monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, y es tallerista de ESI, como estábamos contando recién. Han llegado, por supuesto, muchísimos mensajes, algunos vamos a compartir ahora, ya a las 4 vamos al informativo de Radio Nacional, y después seguimos charlando. Pero envía Ricardo de Caleta Olivia un flyer que dice, sí a la educación sexual sin ideología de género, llamado urgente debido al inminente tratamiento en la Cámara de Diputados de la modificación a la Ley de Educación Sexual Integral. Los ciudadanos de Argentina nos autoconvocamos públicamente a favor de todos los niños. Con mis hijos no te metas, Congreso de la Nación, jueves 25 de octubre, 18 horas.
¿Qué es la ideología de género? Es la segunda pregunta.
Sí, pero en principio, ¿se va a tratar en la Cámara de Diputados algo, una modificación de la ley?
Hay un proyecto para tratar en la Cámara una modificación que es incorporar algunas cuestiones, al modificar algunas cuestiones. En principio, cuando la ley trabaja, digamos, el primer texto de 2006 trabaja sobre la implementación de la ley, respetando el ideario de cada colegio, sobre todo cada escuela, en términos confesionales y demás, bueno, hay un interés en modificarla, de más que respetando el ideario o adaptándolo a eso para que termine siendo algo que no es la ESI o que no es el objetivo uh-huh. sí de la ESI, que es dar herramientas, ampliar derechos, empoderar a los pibes y a las pibas, hacerlos sujetos, digamos, capaces de poder discernir y tomar decisiones y preguntar, o sea, abrir el espacio de la pregunta. También hay docentes que están o familias que tienen mucho miedo de que después venga una pregunta de che, vimos claro. tal cosa, ¿qué pasa con esto? De ¿qué decimos?
Pregúntale a tu maestro.
Entonces, fíjate qué interesante que es esto, porque hay una apropiación muy grande por parte, muy muy estratégica.
Sí, ya seguimos charlando enseguida con Victoria Pedrido Nansur, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y enseguida seguimos porque hay mucho, mucho para seguir charlando.